Hola, bienvenidos a Sumas, el programa para tus finanzas. Les acompañan Santiago Sicard e Ivette Silva.
Buenas noches, muy buenas noches. Hoy es lunes 17 de julio. Estamos iniciando una semana con mucha agua, pero también con mucho contenido de altísimo valor para cada uno de ustedes que nos escuchan y nos acompañan todas las noches. Le doy la bienvenida a Rosy Abreu, Santiago Sicard. ¿Cómo están ustedes?
Muy buenas noches, Ivette. Buenas noches a toda nuestra audiencia. Así como tú dices, iniciamos esta semana con mucha lluvia y es que según leí las noticias meteorológicas, tenemos una vaguada en esta semana, así que ya ustedes saben, a cuidarse bastante. ¿Qué tal su fin de semana? ¿La lluvia como que mejoró un poquito el clima? No sé, díganme ustedes. Santiago, buenas noches.
No sé, vi muchos comentarios en Instagram de que la lluvia había arruinado la
el fin de semana
y el mar a muchos niños, yo no sé. Lo bueno es que nos ayuda un poquito con el tema de la sequía. Pero ojo, hoy trataremos algo sobre el tema de la sequía aquí en Sumas. Hoy no sé, tengo ganas como de desearle un feliz cumpleaños a todos los que cumplen hoy.
Ay, pues muy bien.
No conozco a nadie.
Yo tampoco conozco a nadie que esté de cumpleaños hoy, pero a toda esa audiencia nuestra, si alguno está de cumpleaños en el día de hoy, pues de parte de Sumas les deseamos un súper feliz cumpleaños y les mandamos un abrazo y también les damos las gracias por acompañarnos cada noche.
Rosy queda endeudada con usted. Si usted cumple años hoy, Rosy queda endeudada con ese abrazo. Pase por acá,
bueno,
por favor, que aquí somos
si usted,
buena paga.
Para que usted, bueno, voy a secundar lo que acaba de decir Santiago. Si usted está de cumpleaños en el día de hoy y realmente usted quiere que le demos ese abrazo, pues yo me comprometo a dárselo.
¡Acho mío!
Ojo, vamos a revisar cédulas, porque si no...
¡Claro! Revisa la cédula para confirmar.
No, hoy estamos románticos. Esto es el agua.
Era la lluvia que nos puso así.
La lluvia.
Eso no está nada mal. Pero también nos puso así como pensando sobre nuestras finanzas. Y para eso, pues contémosle a nuestra audiencia todo el contenido que traemos para esta noche, iniciando, por supuesto, con nuestra agenda para hoy.
Y damos inicio a nuestra agenda con los factores del día. Y Yellen dice que los límites de Estados Unidos a inversión no dañarían gravemente a China.
De otra parte, el crecimiento de China decepciona. Pekín insinúa un estímulo moderado.
Y confirman que Rusia ha notificado que se retira de inmediato del acuerdo sobre cereales.
Y ya en nuestro país, la ABA, que es la Asociación de Bancos, anuncia proveerá servicios de firma digital y cuenta con validación nacional e internacional. Nos estamos montando todos en esta ola de la innovación tecnológica.
Miren, señoritas y querida audiencia, siguen las buenas noticias para muchas de las personas que apoyan la educación financiera en la República Dominicana y particularmente que nos ayudan a que este programa llegue hasta ustedes. Dinerology gana premio bronce en la categoría Engage Community de los EFI Awards República Dominicana 2023.
Bueno, seguido de esto, nos vamos a ir a conversar a fondo con Mario Franco sobre la APB y el cuarto foro del mercado de valores que recientemente se llevó a cabo en nuestro país.
Ahí vamos a sacarle el jugo a Mario esta noche, ¿verdad, Santiago? Nos va a decir de todo.
Vamos a ver qué le logramos sacar al señor Franco. Pero por lo menos una sonrisa, él siempre anda con ella.
Sí, yo creo que sí. Y seguido, conversando a fondo, nos vamos a nuestra estadística de hoy, donde vamos a estar, señores, hablando acerca del agua. Y que estamos en déficit todavía, a pesar de que está lloviendo un poquito.
Uh-huh. Y mucho ojo, esta noche en Descifrando el Mercado, Víctor Reyes vendrá para explicarnos las ventajas en lo que se refiere a impuestos de los bonos de Hacienda. No se lo vayan a perder, que yo creo que les va a servir mucho.
Y para cerrar la noche de hoy,
La vamos a cerrar con una tremenda frase para iniciar la semana. Señores, la mesa está servida. Sumas está iniciando.
Los factores del día llegan a ustedes gracias a Banco Popular Dominicano. A tu lado siempre.
Iniciamos nuestros factores, como siempre, los mercados internacionales. La secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen, dijo que las restricciones a las inversiones en el extranjero que la administración de Biden está planeando para China no perjudicarán significativamente la capacidad de la nación asiática para atraer inversiones estadounidenses. Las restricciones serían muy específicas y se centrarían en unos pocos sectores, en particular los de semiconductores, computación cuántica e inteligencia artificial, dijo en el día de hoy la señora Yellen. Cito: estos no serían controles generalizados que afecten ampliamente la inversión estadounidense en China o, en mi opinión, que tengan un impacto fundamental en cuanto a afectar el clima de inversión para China. Yellen habló desde Gandhinagar en la India, donde se reunirá con titulares de finanzas de las economías más grandes del mundo. Por otra parte, un alto funcionario del Tesoro dijo que otros países en las reuniones también se han mostrado ansiosos por preguntar a la secretaria del Tesoro sobre las próximas restricciones. La titular del Tesoro enfatizó una vez más que las medidas que se están planeando, así como los controles de exportación existentes, no fueron pensados como represalia por alguna medida específica de Pekín ni para limitar el crecimiento general de China. Yellen también agregó lo siguiente: lo que estamos haciendo no es ojo por ojo, indicó. Lo que estamos haciendo es implementar controles que apuntan a proteger la seguridad nacional de Estados Unidos y, en algunos casos, para abordar abusos fundamentales a los derechos humanos.
Y ahora nos vamos a China. La recuperación económica de este país perdió impulso en el segundo trimestre, poniendo en riesgo el objetivo de crecimiento de Pekín para el año y aumentando la preocupación sobre una desaceleración de la economía mundial. El segundo trimestre, el Producto Interno Bruto creció a un ritmo más lento de lo esperado, de 6,3% en comparación con el mismo periodo del año anterior, cuando docenas de ciudades chinas estaban bloqueadas, pero apenas por debajo del 1% respecto del primer trimestre. La deflación es un riesgo importante, ahora mostraron los datos, cuando los precios de toda la economía cayeron por primera vez desde el 2020, mientras que el desempleo juvenil superó el 21%. Los datos intensificaron los llamados a más estímulo para la economía china, y ahora la atención se dirige a una reunión de Politburo del Partido Comunista que se realizará este mes y que decidirá las políticas económicas para el resto del año. Sin embargo, Pekín ha insinuado que las medidas de estímulo de este año probablemente serán de escala limitada, lo que refleja su objetivo de crecimiento relativamente modesto de alrededor el 5% para el año. Incluso, ese objetivo ahora está en riesgo, según los economistas de Citigroup INC, que redujeron su pronóstico para el crecimiento de China este año del 5,5% al 5%. Morgan Stanley recortó su proyección de 5,7% a 5%, mientras que UOB Ltd. y JP Morgan Chase & Co. proyectan la misma expansión este año por debajo de las estimaciones anteriores de 5,6% y 5,5% respectivamente.
Continuando en los mercados internacionales, ahora vamos a hablar acerca de Rusia, y es que Rusia ha notificado que se retira de forma inmediata de la iniciativa para la exportación de cereales de Ucrania a través del Mar Negro que gestiona el Centro Conjunto de Coordinación establecido en Estambul, confirmó hoy una fuente de las Naciones Unidas en Ginebra. Rusia y Ucrania llegaron a este acuerdo hace un año con la intermediación de la ONU y de Turquía, que en las últimas semanas multiplicaron sus esfuerzos para lograr una nueva extensión del acuerdo que expiraba hoy tras dos extensiones en marzo y mayo pasados. Rusia manifestó recientemente su intención de poner fin a este arreglo que ha permitido la exportación de más de 32 toneladas de alimentos desde Ucrania hacia 45 países en tres continentes.
Y ya de vuelta a la República Dominicana, vamos a hablar de ABA. La Asociación de Bancos Múltiples de nuestro país informó que ha puesto a disposición de sus asociados del mercado financiero y de los sectores productivos, incluyendo MIPYMES, sus servicios de proveedor cualificado de firma digital como una apuesta al sector bancario por la innovación y la transformación digital. Con esa iniciativa, precisó, se busca eficientizar y agilizar los servicios al tiempo de mejorar la experiencia de los usuarios. Puntualizó que los documentos firmados mediante este instrumento tecnológico tienen igual validez legal que los manuscritos, acorde a la legislación y normas vigentes de la República Dominicana. La ABA detalló que para ofrecer este servicio, el gremio ha sido sometido a una serie de auditorías y validaciones tanto a nivel nacional por el Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones Indotel y a nivel internacional por las firmas proveedoras de firma y certificados digitales que garantizan la seguridad legal y tecnológica de este servicio. Explicó que una de las principales facilidades de la firma electrónica es que permite suscribir acuerdos, convenios y concretar negocios sin necesidad de que los firmantes estén presentes, permitiendo en este sentido que los clientes en el extranjero, especialmente en Estados Unidos y la Unión Europea, puedan realizar los trámites bancarios sin desplazarse hasta la República Dominicana. La entidad que reúne a los bancos múltiples del país aclaró que como paso previo es necesario que se realice el proceso de onboarding digital o autenticación, es decir, la comprobación de que la persona firmante es quien dice ser.
Y ahora, continuando en nuestro país, vamos a estar hablando de nuestros amigos de JMMB, y es que Dinerology gana premio bronce en la categoría Engage Community de los IFI Awards de República Dominicana de este año 2023. El canal de YouTube Dinerology, que es producido por la agencia publicitaria MOM con el patrocinio oficial del grupo JMMB República Dominicana, recibe el premio bronce en su primera temporada, destacándose entre más de 200 participantes en la cuarta gala de los IFI Awards República Dominicana, donde fueron reconocidos los grandes proyectos de publicidad, comunicación y marketing del mercado local implementados en el país desde el 1 de enero al 31 de diciembre del año 2022. Esta ceremonia de premiación fue celebrada en el Hotel Embajador, encabezada por la Asociación Dominicana de Empresas de Comunicación Comercial, y en esta ocasión, a nivel nacional, ha sido el primer reconocimiento que obtiene este proyecto patrocinado por el grupo JMMB República Dominicana. Este galardón bronce en su categoría Engage Community fue recibido por Virginia Enríquez, quien es la manager de marketing del país, del grupo JMMB, y Rafael San, quien es el director de la agencia publicitaria MOM, gracias a la iniciativa de Dinerology, un canal de YouTube producido para incentivar y educar al público a través de las diferentes generaciones, donde se responden todas las preguntas sobre el dinero, finanzas personales y proyectos. Cito: esto es el resultado de un acompañamiento continuo y un gran esfuerzo en equipo. JMMB, de la mano de MOM, la agencia publicitaria, donde demostramos que podemos educar sobre finanzas a los jóvenes de una forma efectiva y a la vez divertida, afirmó Virginia Enríquez. La categoría Engage Community trata sobre la gestión de comunidades que están comprometidas y son efectivas en términos de los objetivos de la marca y el negocio. Los participantes son marcas que están creando contenido, experiencias, plataformas y noticias, marcas que hacen que sus comunidades crezcan, se involucren, compartan, actúen o amplifiquen los mensajes de una manera que se relacione directamente con sus objetivos. Felicidades a nuestros amigos de JMMB por este galardón que pues lo hicieron, lo lograron educando, que es lo que necesitamos.
Con esas buenas noticias, continuamos en Sumas.
Estás escuchando Sumas, el programa para tus finanzas.
Tienda es sinónimo de Joarla. Proyecto es sinónimo de Wara. Negocio es sinónimo de Claudia. Comercio es sinónimo de Rosa. Mercado es sinónimo de Katy. Emprende se escribe con tu nombre. Mujer que crea su futuro. Descubre un espacio lleno de beneficios para acompañarte desde la idea inicial hasta la apertura y desarrollo de tu negocio a través de capacitaciones y mentorías. Tú también puedes ser parte de Emprende Mujer. Popular. A tu lado siempre.
Les presento a Juancho.
¿Qué lo que?
Juancho era muy obeso.
Redondo, manito.
El mes pasado empezó el gimnasio. En la primera semana perdió 100 libras. De tener una barriga de Santa Claus, pasó a tener cuadritos en solo 3 semanas.
Roca y pico.
Hoy le dio con 500 libras a pecho. Con apenas un mes de ejercicios, participará en su primer evento de fisiculturismo. No te lo creíste, ¿verdad? Si no te crees lo de Juancho, ¿cómo le puedes creer a alguien que promete duplicar tus ahorros en 30 días? Si ganarte el dinero es difícil, no lo arriesgues tan fácil. Confía tu dinero a entidades supervisadas. Más información en misioncentinela.com, Superintendencia de Bancos de la República Dominicana.
Ahora, en Conversando a Fondo, temas de interés económico y financiero.
Este segmento llega gracias a Parval, el primer puesto de bolsa de la República Dominicana.
Y como les adelantamos en nuestra agenda, hoy tenemos un Conversando a Fondo muy especial porque nos acompaña el señor Mario Franco, quien es el director ejecutivo de la Asociación de Puestos de Bolsa de República Dominicana. Hoy está Conversando a Fondo. Yo sé que Santiago está, ¿verdad? Sí, que le encanta porque vamos a hablar del mercado de valores, vamos a hablar del foro del mercado, y yo creo que vamos a sacarle mucho jugo al señor Mario esta noche.
¿Y sabes qué, Rosy?
Cuénteme, a ver.
Me fascina porque vamos a hablar literalmente con el hombre más franco del mercado.
Ay, pues así de franco tiene que hablarnos sobre el mercado y sobre este foro del mercado de valores que se realiza cada año.
Muy buenas noches, señor Franco. ¿Cómo le va? Bienvenido a Sumas.
Buenas noches, gracias por la invitación, todo muy bien, viéndolo muy contento, ustedes también.
Sí, Mario, fíjate que la dinámica de este programa es las finanzas con alegría, las finanzas con entretenimiento y por supuesto las finanzas con educación. Y hablando de educación, mi querido Mario, tú que ya eres un experto en el mercado de valores, quería empezar como calentando los motores. Primero que todo, cuéntanos un poquito qué es la APB, que es la Asociación de Puestos de Bolsa. Para aquellos que quizás nos escuchan por primera vez en Sumas, usted que está en su vehículo o quizás en otro día por Spotify, pues cuéntale a nuestra audiencia qué hace la Asociación de Puestos de Bolsa que tú diriges.
Claro, cómo no, buenísimo. La Asociación de Puestos de Bolsa es un gremio que recoge los intereses de prácticamente todos los puestos de bolsa que hay en el mercado dominicano. Y hemos trabajado muy de cerca con el regulador, y en ocasiones con el Congreso, procurando tener regulación que realmente se ajuste a las necesidades y realidades del mercado. Igual estamos constantemente tratando de traer contenido educativo, tratando de acercarnos a los demás gremios del mercado e instituciones del mercado, convencidos de que la unión de todos pues crea la fuerza de nuestro mercado, y en la medida en que todos podamos empujar en la misma dirección, pues llegaremos más rápido donde vamos.
Me gusta mucho eso y me gusta mucho pues que realmente las actividades que se están llevando a cabo gremialmente comienzan a tener buena incidencia sobre este mercado de valores. Hablemos un poquito de cifras del mercado, Mario, si te parece. ¿Qué vale destacar de nuestro mercado de valores hoy en día?
Hemos visto un crecimiento constante de nuestro mercado con cifras sumamente interesantes. Crecimiento que en los últimos 8 años casi ronda un 25% anual. El año pasado fue un año de muchos retos, no solamente para el mercado dominicano, sino a nivel global. Y eso producto de las medidas de flexibilización que se tomaron del 2020 y 2021 por tema de la COVID. Pues eso tuvo un impacto que se reflejó mayormente en el 2022. Básicamente con la subida de tasa, inflación, por lo que en el 2022 tuvimos un año con muy pocas emisiones, un año que le permitió al mercado de valores, y hablando directamente de los puestos de bolsa, demostrar su solvencia patrimonial, su expertise en el manejo de riesgos, y que con todo y eso, si nos ponemos a ver el último año, digamos, al cierre de mayo, no de junio, de mayo del año pasado a mayo de este año, el crecimiento fue de un 21%. Cifras como quiera, sumamente atractivas para nuestro mercado, y eso lo que indica es que hemos estado en constante crecimiento. A pesar de que el año pasado tuvimos una baja a un 21, un 21% es una cifra extraordinaria, como quieras verla. Igual, eso ha ido incrementando también con el número de cuentas, que quizás no ha ido aumentando con la velocidad que uno quisiera, tú sabes, pero uno hace todo el esfuerzo que puede y esperando que ese esfuerzo, pues, se sembrar constantemente, se traduzca en el menor tiempo posible en cosechar también para todos los dominicanos, porque al final el mercado no es para beneficiar a los puestos de bolsa. El mercado o a los fondos de inversión son instrumentos o instituciones que crean instrumentos que al final favorecen tanto al inversionista como al emisor.
Mario, y fíjate que esto que tú dices de las cifras, que son muy positivas, independiente de que la cantidad de cuentas activas no hayan incrementado tanto como uno desearía tener por lo menos 1 millón de cuentas activas aquí en el país, de gente que aprovecha los beneficios del mercado de valores, no solo para multiplicar sus recursos, sino para crear riqueza para el país, ¿verdad? Pero independiente de eso, el interés en el mercado sí está aumentando de forma relevante. Déjame decirte que aquí en Sumas hemos visto cómo nuestra audiencia ha crecido y cómo cada vez recibimos más consultas, más preguntas, cómo cada vez nos movemos en Uber, nos movemos en diferentes cosas y la gente le dice, no, oiga, lo escuché, lo vi, me interesa tal tema, tal otro. Y parte de eso creo que tú lo sentiste directamente con el cuarto foro del mercado de valores. Un foro que fue desarrollado muy exitosamente bajo tu direccionamiento. Te felicito por eso. Cuéntanos un poco de qué se trató ese foro, porque ya Rosy aquí me está haciendo caras de que quiere conocer más.
Mira, aprovecho solamente para cerrar el tema de las cifras, que es un
A
dato
ver,
muy
señor.
importante, y es que ya el mercado cuenta con 45 billones de dólares de valores en custodia. Eso es un dinerito interesante para un mercado joven como el nuestro. Y de
Suma muy
paso,
relevante, si quieres que te diga.
súper.
Y
Súper, en
creciendo,
el
¿no?
tiempo que hemos tenido, es una suma muy interesante. Y pasamos de inmediato con el tema del foro. Mira, el foro es un evento que la Asociación de Puestos de Bolsa ha venido realizando desde hace 6 años. La primera entrega fue en el año 2016. Yo no estaba en la APB aún todavía. Entré ese mismo año, pero el foro fue en marzo y yo entré en septiembre. Y fui al foro y recuerdo que fue un evento sumamente interesante. En esa ocasión nos acompañó Xavier Salas y Martí. Y originalmente se concibió como un evento para hacerse cada 2 años por el tipo de producción que hay que hacer, logística. La APB es una institución pequeña, por lo que no cuenta con todo el personal que regularmente se requiere para un evento de esta naturaleza. Lo volvimos a hacer en el 2018 y estaba pautado para hacerse de nuevo en el 2020. Pero ya con todo organizado, a punto de firmar contrato, entró la pandemia en marzo. Y entonces no se pudo hacer el foro en marzo. Perdón, en el 2020. Como tampoco se pudo hacer en el 2021, por también todavía tenemos los efectos de la pandemia. La gente no sabía si convenía hacer un evento presencial o no, si lo íbamos a hacer virtual, etc. Y decidimos dejarlo para hacer la tercera entrega en el 2022, es decir, el año pasado. Y fue muy bien recibido. Fue tan bien recibido que decidimos, a partir del año pasado, que el foro sea un evento anual. Y me parece que este año tuvimos la confirmación de que ya el foro se ha consagrado como o el evento más grande, uno de los más grandes del mercado. Ahí pudimos ver casi a todo el mundo del mercado. Y este año particularmente fue un evento dirigido al mercado. Es decir, que nuestro propósito era de alguna forma agregar valor a los participantes y a las personas interesadas en el mercado. Claro, fue un evento abierto. Es decir, cualquier persona interesada en ese tema pudo haber adquirido una boleta. Y el que no quería invertir en una boleta podía presenciarlo de forma virtual, completamente gratuito. Entonces, eso también nos ha ayudado mucho en dar a conocer, el foro en sí y parte de lo que hace la APB. Y este año el foro estuvo muy orientado a lo que es tecnología e inteligencia artificial.
Uy, ese es un temita que acá nos encanta y que fíjate que comienza a rondar cada vez más el entorno de las inversiones.
Con relación a ese mismo tema de la tecnología que últimamente hemos venido escuchando también de parte de la Superintendencia del Mercado de Valores, que han estado desarrollando esta parte de la innovación en tecnología y de inteligencia pues, artificial, que yo creo que va a sumar bastante a este mercado.
Sí, bueno, aprovechando un poquito para hablar de también lo que se hace desde la Superintendencia, o lo que por lo menos la tecnología nos ha venido ayudando desde los últimos años, y es inicialmente, hace 4 años, digamos, los intermediarios de valores, así como varios otros actores del mercado de valores, tenían que reportar o tienen que reportar regularmente a la Superintendencia de Banco varias informaciones que solicitan. Y eso se ha convertido o se convirtió en un momento en un dolor de cabeza porque había que enviar, no sé, por poner una cifra, 30 reportes mensuales al regulador. Y entonces eso realmente es tedioso porque no todo se genera de forma automática. Sin embargo, con el tiempo fuimos hablando con un regulador y ya todos esos reportes salen de forma automática. Pareciera como que algo sumamente básico, y lo es, generar un reporte de forma automática y poder enviarlo. Pero, por ejemplo, es algo que no se hacía antes. Y ya desde hace varios años, pues tenemos la oportunidad de pasar absolutamente toda la información al regulador y que el regulador, en base a esa información, baje los reportes que necesite, con la frecuencia que los necesite, con la información que necesite. Eso de alguna forma ha facilitado el rol de los puestos, bueno, el rol no, el trabajo administrativo de los puestos de bolsa y su reportería al regulador.
Mario, y si tú me permites, también es importante señalar o que nos cuentes un poquito de los avances que se ha tenido en términos de tecnología de cara a los usuarios del mercado, porque si bien es cierto que las entidades se han visto muy favorecidas por la implementación de tecnología y la aceptación que ha tenido por parte del regulador, también es cierto que el regulador, gracias a la gestión que han hecho los gremios, ha comenzado a avanzar en materia de, digámoslo así, servicios para los usuarios del mercado de valores. Temas como el onboarding digital, temas como la consulta en línea de sus inversiones, tema como la comprobación de las credenciales de los corredores de valores y también de los promotores de fondos de inversión, que fíjate que es algo muy sensible para las inversiones en el país. ¿Cómo están los puestos de bolsa en ese sentido, señor Franco?
Yo creo que tú lo dijiste todo a ella, pero la verdad es que sí, la tecnología, desde que se inició todo el trabajo remoto de forma de golpe, básicamente, pues eso de alguna forma obligó a todas las instituciones, no del mercado de valores, en general, a todas las instituciones a adaptarse de alguna forma a procesos que en base a tecnología agilizaran los trámites. Y de ahí, mucha gente sabe que abrir una cuenta de corretaje no es un trabajo sencillo, que requiere de mucho tiempo, que requiere de asistencia de personas que están en los puestos de bolsa, precisamente para ayudar a los inversionistas a agilizar ese proceso. Y entonces lo que hemos venido trabajando desde el año pasado como regulador es ese proceso de digital onboarding. Y el digital onboarding no es más nada que...
Cuéntanos qué es eso.
Exacto. No es más nada que un proceso para tú poder abrir tu cuenta en línea. ¿Ok? Y parecería como que no es nada nuevo, pero para nuestro mercado sí lo es. Porque, por la razón que fuere, ya sea requerimientos regulatorios o requerimientos propios de los puestos de bolsa, producto de auditorías internas que se han realizado y que toman la decisión de que la documentación debe quedar plasmado todo por escrito. Todo eso ha venido cambiando y ya lo que queremos es irnos firmemente en el rumbo de que todo sea digital, de que ese proceso se pueda hacer a través de tu laptop o a través de celular, facilitando que el usuario no tenga que trasladarse para llenar toda esa documentación y que no necesariamente tenga que un oficial ayudarle en el proceso del puerto de bolsa, sino que sea algo ya más amigable con el usuario, es decir, con el inversionista que está abriendo su cuenta, y quizás más abreviado, que la información que se solicite sea la información que realmente requiere la regulación y que se eviten repeticiones de informaciones como sucedía antes. Y entonces eso es básicamente el proceso de onboarding digital. Es un mecanismo que a través de una aplicación o de un website le permite al interesado, es decir, al inversionista, abrir su cuenta de corretaje de forma digital.
Mario, y una preguntita. ¿Eso ya es una realidad en nuestro país? ¿Ya hay algún puesto de bolsa que efectivamente esté avanzando en esa vía, que ya los usuarios puedan ingresar a tener su cuenta en línea?
Sí, por supuesto. No era algo que estaba prohibido para nada. Entonces, varios puestos de bolsa fueron marcando el camino, y tú sabes que regularmente la regulación sigue al mercado en todo el sentido de la palabra, no al mercado financiero, sino a la sociedad. Difícilmente salga una ley antes de que suceda el hecho que debe ser regulado. Entonces, varios puestos de bolsa, pues efectivamente tomaron la iniciativa y fueron avanzando sus procesos para que la apertura de cuenta la puedan hacer a través de aplicaciones. Y justamente este año ya tuvimos una resolución, básicamente poniendo en consulta pública un instructivo para el onboarding digital, y estamos esperando que sea todo confirmado y a ver cómo queda. Ya nosotros nos involucramos enviando nuestras observaciones, tuvimos mesas de trabajo con el regulador, y debo decir que no me parece que nunca antes se había hecho un proceso tan rápido, que desde que el mercado levanta la bandera y el regulador identifica la oportunidad, hayamos tenido ya la regulación, por lo menos el borrador de la regulación para consulta pública, en cuestión de cuatro meses, por ahí más o menos.
Bueno, señores, definitivamente con Mario creo que nos queda muchísimo que conversar a fondo, porque este tema, no sé qué piensan ustedes, pica y se extiende. Mario, muchas gracias por acompañarnos esta noche en Sumas. Ha sido un placer todo lo que has venido a compartir con nosotros.
Queda pendiente.
Sí, Mario. Queda pendiente algo.
Mucho tema, así que tiene que regresar usted. ¿Cuándo fue el foro del mercado de valores?
El foro fue el 11 de julio, hace apenas una semana. Mañana será una semana.
Perfecto. Así que entonces, ¿podemos ver las grabaciones en YouTube? ¿La gente que está interesada, quedó algún contenido de eso o no fue posible?
No, lamentablemente el expositor, por temas de derecho de autor, no nos permitió grabar la sesión. Bueno, así que hay que estar pendiente para la próxima, para que puedan presenciarlo.
Exactamente, estar pendientes de las actividades del mercado de valores, que seguramente nos quedan otras a lo largo de este año. Señor Franco, muchas gracias por su visita esta noche aquí en Sumas. Lo esperamos próximamente.
Gracias por sus puertas abrirlas.
Finanzas tristes, casos de la vida real.
Cuando ya tienes el doble y escuchas el ruidito del carro.
Cuando llega la cuenta del restaurante y todos miran hacia otro lugar.
Cuando no lees impuestos no incluidos.
Cuando conoces el amor de tu vida y falta una semana para San Valentín.
Tu dinero se va fácil, por eso necesitas invertir de a poco y rápido. Con Parval Simple puedes invertir desde 10 mil pesos y ver tu dinero crecer cada 30, 60 o 90 días. Parval Simple, todo comienzo es pequeño.
El nuevo banco JMMB Bank quiere trabajar para ti. Conoce todos sus talentos y capacidades en jmmb.com.do.
Conozcamos la estadística de hoy.
La estadística de hoy llega a ustedes gracias a AFI Universal. El momento de invertir es ahora.
Tenemos hoy una estadística muy ligada con las lluvias, que estábamos hablando que fue un día bastante lluvioso. Bueno, la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo, la CAS, como lo conocemos todos, informó hoy que se mantiene el déficit de agua potable en algunos sectores del Gran Santo Domingo. Escuchen bien, se mantiene el déficit de agua potable, pese a que la producción ha aumentado en cerca de 11 millones de galones diarios. De acuerdo con la institución, a la fecha, la producción de agua se sitúa en 400 millones de galones diarios, debido a los aguaceros registrados en las últimas semanas en todo el territorio nacional. Sin embargo, y esta es la parte más importante, cuidado porque el déficit aún persiste y es producto de la reducción en los niveles de agua que reciben los acueductos Duey, Isamana y Valdesia, de los ríos Nizao, Duey e Isamana, por supuesto. La responsable de hacer estas mediciones señaló hoy: las pocas lluvias caídas en estas cuencas han provocado que el servicio continúe deficiente en sectores de los municipios Los Alcarrizos y Pedro Brán, así como Los Girasoles. Asimismo, indicó que las presas Higüey y Valdesia continúan con caudales dentro de los rangos normales. La primera se encuentra en la cota 508 y la segunda en la cota 141. Pese a que, al parecer, porque nadie lo sabe, ya pasó el periodo crítico de la sequía, según la institución, las cuencas todavía no reciben niveles de agua favorables para alimentar al 100% de los ríos y acueductos que proveen el agua a Santo Domingo. Así que mucho ojo a seguir cuidando el agua porque todavía no estamos en niveles que den tranquilidad para el futuro.
Llegó el momento esperado.
En Descifrando el Mercado, conoce mejor los productos financieros a tu disposición.
De nuevo, un lunes en el que queremos descifrar el mercado y en el que Víctor Reyes nos ayuda con su experiencia, con su conocimiento y especialmente con su dedicación a esta sección en Suma Radio, en el que el compromiso de él con nuestra audiencia ha sido intachable. Víctor, buenas noches, ¿cómo te va?
Buenas noches, Santiago, buenas noches a todos. Aquí arrancando otra semana, Santiago, con nuevos retos y obviamente tratar de descifrar otro tema de interés para nuestra audiencia.
¿Y cómo pinta esta semana? ¿Qué tal?
Mira, obviamente la semana siempre trae nuevos retos. Yo creo que obviamente tal vez para muchos el calor sea uno de los principales retos, como están las temperaturas, pero bueno, siempre tenemos muchas cosas a las que enfrentamos y bueno, nada, en sumas, acá el reto es tratar de poder dilucidar temas que para muchos son complejos, principalmente para muchos de los inversionistas. Entonces vamos a ver si lo logramos.
Bueno, y hablando de inversionistas, pues obviamente la palabra clave es inversiones. Por estos días, querido Víctor, hemos vuelto a oír en varios países de la región y aquí en la República Dominicana de temas fiscales, de temas tributarios, de cambios constantes que es normal que se den en nuestras economías que requieren recaudar, por supuesto, impuestos para reinvertirlos, redistribuirlos en la población y en el gasto del gobierno. Víctor,
sí.
Nuestras inversiones tienen impuestos. Normalmente en todos los países, quienes invierten, quienes ahorran, quienes tienen cualquier tipo de activo, pues deben contribuir con el funcionamiento de la sociedad y el mecanismo idóneo son los impuestos. Me encantó el tema que propusiste para esta noche de hablar de la parte tributaria en las inversiones en la República Dominicana. Cuéntale a nuestra audiencia con cuál vamos a iniciar, porque creo que es importante que la gente conozca no solo de rentabilidad, de riesgo, de horizonte de tiempo, bueno, de tantas variables que conversamos acá en sumas, sino también de impuestos, porque es que los impuestos o pueden agregarnos, pueden quitarnos un pedacito de la rentabilidad. Pero tengan presente siempre, esto sí se lo digo a nuestra audiencia, que los impuestos son la manera en la que contribuimos con una mejor sociedad. Tenemos que estar vigilantes, por supuesto, del uso que se le dan a esos impuestos. Pero si usted paga impuestos, siéntase feliz, porque hay muchísimos que querrían pagar lo que usted paga. Eso implica que usted ha tenido utilidades, que ha tenido ingresos, que tiene activos, que posiblemente muchos en el mundo entero no tienen. Hablemos de impuestos entonces, Víctor Reyes, ¿qué opinas?
Sí, claro. El tema de impuestos, Santiago, es muy, muy importante desde el punto de vista de los inversionistas, porque la rentabilidad que el inversionista persigue es una rentabilidad después de impuestos. De nada vale tú evaluar el rendimiento de un activo, inversión, fondo, vehículo de inversión antes de impuestos. Lo importante, obviamente, para poder comparar, como dicen, manzanas con manzanas, es ver la rentabilidad después de impuestos. Entonces, en los mercados financieros siempre vemos instrumentos que tienen diferente tratamiento impositivo. Entonces, el inversionista debe de hacer su análisis, no antes de impuestos, sino después de impuestos, porque esa es la rentabilidad efectiva que va a disponer.
Víctor, ese aspecto que tocas creo que es absolutamente relevante, y es que la parte impositiva, la tributación, en los instrumentos de inversión y de ahorro no son iguales siempre. Es decir, la gente considera siempre que se le va a cobrar lo mismo. No es así. El caso de República Dominicana es muy similar al de la mayoría de países del mundo, donde dependiendo del tipo de instrumento, dependiendo del tipo de inversión, e incluso en algunos países, dependiendo del tipo de riesgo, el impuesto va cambiando. Del monto a veces también. Depende mucho de la jurisprudencia del país en el que se aplique esto. Hablemos un poco de manera general el por qué esas diferencias, Víctor. ¿A qué se debe que efectivamente los gobiernos decidan plantear cierto tipo de tributación para algunos instrumentos y para otros de repente no? O de repente ponerlos más fuertes, más bajitos, más altos, más rápido, más lento. Bueno, diferentes estrategias para los diferentes tipos de instrumentos. ¿A qué se debe esa diferencia?
Mira, hay muchos factores. Yo te voy a mencionar los principales, se me pueden tal vez quedar algunos. Pero en el caso, y voy a ser también muy específico en el caso dominicano. En el caso, por ejemplo, dominicano, tenemos un emisor, de los principales emisores, que es el Ministerio de Hacienda, que como lo hemos mencionado en diferentes programas, su objetivo de emisión es un objetivo fiscal, ¿no? Es un objetivo de recaudación. Y muchas veces estos emisores, para obtener un financiamiento, mucho en el caso de Hacienda, más barato, menos costoso, utiliza la figura de exención impositiva. Entonces, en los decretos o leyes de bonos internos, las emisiones del Ministerio de Hacienda, la gran mayoría, hay pocas que no son exentas, la gran mayoría están exentas de los dos tipos de impuestos. ¿Cuáles son esos dos tipos de impuestos? Una inversión, Santiago, y también lo hemos hablado anteriormente, produce dos tipos de rentabilidades. Una, la rentabilidad por flujo, dividendo, o la rentabilidad periódica que paga el instrumento, dependiendo si es renta fija o renta variable. Y dos, la rentabilidad por ganancia de capital. La rentabilidad por ganancia de capital solamente se tributa cuando la ganancia de capital se ejecuta, es decir, cuando se realiza la venta. Entonces, en el caso del Ministerio de Hacienda, como te mencionaba, la razón principal es el tema fiscal, tratar de emitir a una tasa más baja. Pero también en otros instrumentos, básicamente, el gobierno ha dado facilidades impositivas o tratamientos impositivos diferenciados para propiciar, para incentivar el desarrollo de dichos instrumentos. Eso aplica a algunos tipos de fideicomiso, eso aplica a algunos tipos de fondos, donde tienen un tratamiento impositivo al del impuesto sobre la renta. También, Santiago, es importante destacar que en estos instrumentos, en algunos, no en todos, hay también un tratamiento impositivo para la persona física y para la persona jurídica, en algunos casos.
Eso es interesante porque entonces el gobierno busca incentivar ciertos sectores, cierto tipo de inversiones que necesita el país y le da como beneficio a quienes invierten en esos sectores, en esas infraestructuras, en esos ámbitos empresariales o públicos, pues ese beneficio del no pago de impuestos. Volvamos a lo de Hacienda, que me interesó mucho el tema de los bonos de Hacienda. Te quería preguntar, tú dices que en ninguno de los dos tipos de ganancias se paga impuestos sobre los bonos de Hacienda, es decir, en el pago que me hacen a mí, mal dicho, de mis intereses, de los cupones que me paga ese bono, que han sido prepactados, predeterminados desde el inicio de la transacción, no me retienen absolutamente nada, no tengo que pagar absolutamente nada, Víctor.
Exacto, regularmente, en el caso, lo que se estila para personas físicas es la retención del 10% en bonos que no son exentos, ¿ok? Es decir, si usted es un inversionista persona física, automáticamente el cupón cae, se le retiene el 10%. Ahora, algo importante a destacar es que sobre los intereses corridos no hay retención en ninguno de los dos emisores, ni en Banco Central ni Hacienda. La retención impositiva se hace cuando cae el cupón. En el caso de los instrumentos que no sean del Ministerio de Hacienda.
Perfecto. En el caso del Ministerio de Hacienda, nunca se paga ni interés corrido, ni cuando cae el pago del cupón.
Exactamente. Ni cuando se realiza la venta está exenta. La ganancia de capital está exenta del impuesto sobre la renta para las personas físicas.
Es decir, para aquellos que nos escuchan, si usted compró un bono del Ministerio de Hacienda a la par, es decir, pagó 100 pesos por 100 pesos del principal, y en el momento de la venta usted le pagan 102, 103 pesos por ese principal, usted no va a pagar impuestos sobre esos 3 pesos adicionales que se está ganando por cada 100 pesos del principal. ¿Es así?
Es así.
Víctor, y una curiosidad, cuando tú hablas del cupón corrido, se refiere también a que en el momento en que yo hago la venta, hay algunos intereses que ya se debían haber causado a mi favor, porque yo tuve ese título durante un tiempo, pero aún el Ministerio de Hacienda no ha hecho el pago. ¿Sobre eso entonces tampoco me cobran absolutamente nada?
Sí, sobre eso no te cobran absolutamente nada, porque ese interés corrido, es decir, el comprador, si tú vendes, el comprador te paga los intereses corridos, ya que él, cuando caiga el cupón o se realice el pago del cupón, él va a recibir el cupón o el flujo completo. Entonces, por esa razón es que se paga el interés corrido en avance, ¿no? Antes de que se haga el pago del cupón.
Víctor, habiendo dicho esto, entonces, para quienes de repente declaran renta, personas físicas, pues estos bonos pueden ser fabulosos porque no los obliga a pagar absolutamente nada, ¿verdad?
Exacto, no los obliga, están exentos de todo tipo de impuestos. Del impuesto sobre la renta, solamente la persona paga las retenciones regulatorias y de Cebaldón, que están establecidas en el mercado de valores dominicano.
¿Y qué tan eficiente es o qué tan apropiado es también para las empresas, para las personas jurídicas?
Ok, a la persona jurídica no se les retiene el 10% como a las personas físicas, como hablamos cuando cae el cupón. Básicamente ya cobran el cupón completo y en su declaración anual ante la DGI, ellas pagan la tasa impositiva correspondiente para su sector. Regularmente es el impuesto sobre la renta, es una tasa de 27% sobre los intereses del periodo y sobre las ganancias de capital ejecutadas.
Y entonces supongo que en el caso de estos bonos se evitan es tener que pagar eso. Es decir, en el caso de los bonos de Hacienda, pues entonces no tienen que pagar absolutamente, pero lo tienen que declarar o no.
Entiendo que tienen que declararlo, sí. Pero hay un renglón donde estos ingresos están exentos, son ingresos exentos, pero sí tienen que declararlo.
Entonces, según como los decías al comienzo de esta sección, si lo que busca este incentivo del no pago o la exención, más bien, no es el no pago, sino la exención de impuestos, es que la financiación del gobierno, del Ministerio de Hacienda, sea a un menor costo, debería entonces uno esperar que las tasas de los bonos de Hacienda efectivamente sean inferiores a las tasas de otros bonos. ¿Ocurre realmente así?
Exactamente. Por eso muchas veces las personas ven, regularmente lo que hemos visto, Santiago, en los últimos años es que los principales emisores, entiéndase Banco Central y Hacienda, han emitido en diferentes plazos. Okay. Ajá. Sin embargo, con el paso del tiempo, hay emisiones que coinciden en plazo con el paso del tiempo. Cuando uno compara emisiones de un plazo similar, nos damos cuenta por lo regular, de que los instrumentos de Banco Central tienden un rendimiento mayor a los rendimientos de Hacienda. Yo he estudiado, obviamente ya en una perspectiva un poco más técnica, la tasa impositiva implícita de los instrumentos y no es un 27%. Y te voy a explicar por qué. Cuéntale. Te voy a explicar a audiencia por qué. Y esto es bien importante. En teoría, la tasa impositiva implícita entre las dos curvas o los dos emisores es el promedio ponderado, en teoría, de todas las tasas impositivas de todos los participantes del mercado.
Claro.
¿Y qué sucede? Las AFP, ¿cuánto pagan?
Cero, ¿verdad?
Cero, porque son impositivamente neutrales. No tienen, no, las inversiones de los fondos de pensiones no están sujetas al pago de impuestos. Entonces, tú tienes inversionistas como las AFP que pagan cero. Tienes otros como las empresas, los bancos, los puestos de bolsa que sí pagan. Y tienes otros vehículos como los fondos que pagan otra tasa impositiva diferente. Entonces, eso hace que la tasa impositiva esté en el medio. Que la tasa impositiva efectiva del mercado, la tasa implícita impositiva entre los dos títulos, no sea un 27, pero tampoco es un cero. Está en el medio. Es de ese rango, fluctúa alrededor de ese rango. En función de, obviamente, de cómo los participantes interactúan. Eso es algo muy, muy interesante.
Y las tasas de negociación, entonces, ¿sí reflejan más o menos esa tasa impositiva promedio?
Las tasas de negociación, en teoría, es decir, reflejan la realidad del mercado en ese sentido, de la estructura del mercado. Sin embargo, es algo que no es constante, porque va a depender en cada momento de cómo interactúan los diferentes participantes. Me explico. Si tú tienes en un momento determinado del mercado donde muchos fondos de pensiones están demandando instrumentos, pues obviamente que ellos van a preferir Banco Central sobre Hacienda en un determinado plazo. ¿Por qué? Porque el rendimiento de Banco Central, como son exentos, le entra limpio. El de Hacienda es menor porque tiene la excepción. Y como ellos no aprovechan la excepción, van a preferir Banco Central. Entonces, eso puede hacer que en un momento determinado el spread, el diferencial de esos dos instrumentos sea menor y, por lo tanto, la tasa impositiva implícita entre los dos también sea menor.
Interesantísimo. Entonces, lo que nos queda claro de esta sección, para que todos lo sepan, es si usted paga impuestos, es posible que los bonos de Hacienda sean bastante beneficiosos para usted, independiente de que usualmente la tasa de rentabilidad que usted está viendo puede ser inferior, pero cuando usted tiene en cuenta la parte del impuesto, es bastante posible que sea equivalente a la de otros instrumentos del mercado de igual naturaleza, de riesgo similar y de plazo similar. Sin embargo, si usted es de aquellas entidades que no pagan impuestos, que tienen exención de impuestos, o aquellas sociedades o instrumentos financieros que no pagan impuestos, pues ahí como que realmente el interés por los bonos de Hacienda podría decaer un poquito. ¿Estamos en lo cierto, Víctor?
Totalmente cierto.
Muchas gracias, Víctor, por esta aclaración que nos haces. Te pediré el favor de que continuemos con cierta frecuencia hablando del tema impositivo en los instrumentos de inversión del mercado de valores dominicano. Gracias por acompañarnos esta noche.
Buenas noches a todos. Un placer.
Gestionar tus fondos de inversión de AFI Universal es muy fácil. Solo tienes que acceder a la app Universal, Universal en línea, y elegir fondos de inversión, en donde podrás realizar el informe de tus aportes anexando en la solicitud el volante de depósito o transferencia, solicitar retiros, rescate parciales y totales, y generar los estados de cuenta para el periodo deseado.
En Pioneer, trazamos una línea que abre caminos hacia la innovación, la sostenibilidad y la protección de nuestro entorno. Impulsados por capital 100% dominicano, expandiendo el aporte de nuestros inversionistas y procurando que el beneficio retorne para todos. Es así como creamos un mejor futuro. El futuro que merece recibir un país que ha dado tanto. Hoy por todos. Pioneer. Primera sociedad administradora de fondos de inversión.
En Alfio, estamos comprometidos en ofrecerte los fondos de inversión más innovadores del mercado, con los cuales tendrás la posibilidad de incrementar y diversificar tu capital. Además, ser parte del crecimiento de la economía real del país. Con nuestro nuevo fondo abierto liquidez, te damos acceso al mejor equipo de expertos para administrar tu tesorería de la forma más flexible. Visítanos en altiosafi.com. Líderes en la administración de fondos de inversión en la República Dominicana.
Finalmente, en sumas, la frase a recordar.
La frase a recordar llega a ustedes gracias a Finanzas a la JMMB, Pensiones, Préstamos, Fondos Mutuos, Inversiones.
Antes de llegar al final de nuestro programa, quiero decirles a todos que por acá están tirando boches. No se acerquen al abrazo, no se acerquen, porque la cosa aquí se puso difícil. Señorita Rosy, ¿algo que decir?
No, yo simplemente dije la verdad. No voy a entrar en detalles en el aire, pero yo simplemente dije la
jóvenes,
verdad.
Jóvenes, el abrazo, vengan mañana por él. Hoy no es mi consejo, pero cada cual verá. Así como es nuestro consejo, siempre terminar el día con una reflexión sobre nuestras finanzas, sobre nuestro bolsillo, sobre nuestro actual. ¿Qué tenemos para esta noche?
Hoy tengo al señor Francis Bacon, que fue, les voy a decir, el primer varón de Verulamium y es el primer vizconde de Saint Albans y canciller de Inglaterra. Este fue un célebre filósofo, político, abogado y escritor inglés, padre del empirismo filosófico y científico. Y de manos de esa figura para la historia viene la frase del día de hoy, que ojalá y les guste y puedan ponerle como, no sé, como la puedan poner a la práctica. Dice, si una persona comienza un proceso con certeza, terminará con dudas, pero si accede a comenzar con dudas, terminará con certezas.
Yo creo que es una buena invitación a que siempre que pensemos en nuestras finanzas, pensemos que todos tenemos inquietudes, todos tenemos dudas, todos tenemos temas por resolver, pero lo importante es comenzar con esas dudas para terminar pues aclarándolas y terminar ojalá con procesos exitosos. No le dé miedo a empezar, no es fácil, todos tenemos dudas, todos tenemos miedos, todos tenemos siempre ciertas cositas que no tenemos tan claras, pero empecemos el camino, que por el camino se van aclarando y se van arreglando las cargas. Para eso está Sumas. Escríbanos, déjenos saber sus inquietudes que con mucho gusto las resolveremos. Ha sido un placer compartir con ustedes esta noche, señoritas, y especialmente con nuestra audiencia. Que descansen.
Muy buenas noches para todos.
Termina un día en el que sumamos a tu vida. Mañana regresamos con más contenido, más informaciones y más posibilidades.